Estamos en la Quejilá Camino Emaús, estudiando la palabra a través de diferentes preguntas, preguntas de todo tipo, preguntas de toda índole, pero pues siempre para alguien es importante y siempre hay algo que aprender y conocer más. Así que hoy vamos a conocer qué representan los escudos de las tribus, o escudos, o estandartes, o símbolos de las 12 tribus de Israel. Seguramente en algún momento durante tu peregrinaje por internet, seguramente te encontraste con pues con algún símbolo, ¿no?, de estas 12 tribus. Como sabemos, el pueblo de Israel está conformado por 12 tribus. Y bueno, pues a cada una de estas tribus se le asignó algunos elementos pues particulares. Los escudos tienen un significado simbólico, por supuesto. Representan a cada una de las tribus que conforman el pueblo de Israel. Y pues estos estandartes se cree que eran utilizados por las tribus para identificarse en la marcha del campamento, en las batallas. Se asignaron ciertos elementos como símbolo para cada tribu. Y en algunos casos vamos a ver que también varía según la fuente de información. Así que bueno, pues aquí sí, seguramente si buscas en algún otro lado, tal vez puedas encontrar alguna variante. Y es precisamente eso, ¿no? Sin embargo, la principal fuente de información que al menos yo tomé fue la misma Biblia, la misma escritura, en pasajes como Génesis 49 y Deuteronomio 33. Génesis 49 es el pasaje donde Jacob le da la bendición a sus 12 hijos. Y bueno, pues sabemos que las 12 tribus vienen justamente de estos 12 hijos. Entonces, ahí vamos a leer algunos de estos bendiciones, algunas características que le da Jacob proféticamente a cada uno de sus hijos que conformarían las 12 tribus. Y en Deuteronomio 33 también es un pasaje muy, pues muy emocional, porque es la despedida de Moisés, y la forma de despedirse es también hablando proféticamente sobre las tribus y, bueno, por supuesto, también dando ciertos rasgos, ¿no?, características que tendrían cada una de estas tribus. Entonces, pues vamos a iniciar, vamos a tratar de no tomarnos tanto tiempo porque, bueno, pues sé que hay mucho más información, pero bueno, pues es un panorama general de lo que pudieran representar cada uno de los estandartes de estas tribus. Así que vamos con el primero, que es la tribu de Rubén. Sí, la tribu de Rubén. Como ya comenté, pues estos estandartes o escudos, símbolos, eran para la identificación mientras marchaban, mientras se encontraban en, pues tal vez en batallas, en el momento en que se asignaron también, por supuesto, los territorios. Así que vamos con el primero, que es la tribu de Rubén, el primogénito, ¿sí? Y en Deuteronomio 33:6 dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones, y no sean pocos sus varones. Así que, pues, de alguna manera, una característica que se le habría de dar a Rubén en esta idea era la multiplicidad. ¿Y cuál es el símbolo que se le asigna a Rubén? La mandrágora. Que, bueno, pues, lo soy honesto, yo no la he probado, que al menos que yo recuerde conscientemente. La mandrágora era el símbolo de la tribu de Rubén, porque en la época bíblica se creía que tenía propiedades curativas e incluso afrodisíacas. Ahorita van a ver por qué. Se consideraba también la mandrágora como una planta que se usaba como medicina y en rituales de fertilidad. La historia de la mandrágora en la Biblia se encuentra en el libro de Génesis, donde se describe cómo Raquel le dio mandrágoras, bueno, más bien se las dio a Lea, o Lea le dio mandrágoras para que su esposo Jacob pudiera tener hijos con ella. Y pues les leo la cita rápidamente en Génesis 30, del 14 al 16. Génesis 30, del 14 al 16. Fíjense lo que dice ahí. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo. De ahí el símbolo. Y las trajo a Lía, su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Bueno, pues ahí está la breve historia de por qué de la mandrágora. Y tiene esta peculiaridad, a ver si alcanzan a ver ahí la fotografía, que definitivamente sí tienen como forma de un humano, ¿no? Esta planta con su raíz, muy curiosa, porque de verdad llama la atención. Yo cuando vi apenas lo creía, porque sí parece así como un muñequito, una figura ahí de una, no sé, pues como de un humanito, ¿no? Entonces, pues estos relatos sugieren que la mandrágora pues era visto como una planta que ayudaba a la fertilidad y a la concepción. Así que bueno, pues ahí cada quien disponga o considere que pueda ser cierto o no, pues ahí está nada más la historia. Y bueno, pues de ahí, ¿no? O sea, viene la razón de por qué el símbolo de esta tribu es esta, ¿no? En Cantares, en el libro de Cantar de los Cantares, también se describe a la mandrágora como una planta fragante, hermosa, ahí en el capítulo 7. Y bueno, pues tal vez la tribu de Rubén, ¿no?, se le dio o adoptó la mandrágora como símbolo, pues debido a esta reputación de una planta que simbolizaba la fertilidad, la belleza, la fragancia, ¿no? Pues todo esto son como elementos de bendición, elementos pues positivos. Así que bueno, pues ahora vamos a la siguiente tribu. Vamos a la siguiente tribu, que es Simeón. ¿Cuál es el símbolo de Simeón? El símbolo de Simeón es una ciudad en ruinas, o una, pues sí, de alguna manera es como una ciudad. También se le da el símbolo de una espada, ¿sí? Y bueno, ¿de dónde viene la idea de este símbolo? Pues es muy obvio si conocemos la historia. En Génesis 49, Jacob, cuando pues se despide de alguna manera, da alguna serie de predicciones y de bendiciones también, ¿no? O sea, aunque no lo parezca, también había bendición. Dice ahí en Génesis 49, 5 al 7, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, ¿no? Eso es lo que dice el verso 5, ¿no? Y después dice que, bueno, en su consejo no entre mi alma, en su furor mataron hombres, en su temeridad desjarretaron toros, maldito su furor, yo los esparciré, en fin, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esta historia? ¿Y por qué el símbolo de la espada? ¿Y por qué el símbolo de la ciudad? Que en este caso es Siquem. Bueno, pues resulta que en Génesis 34, Dina, la hermana de Simón y Leví, pues es violada, es abusada. Y entonces, pues ellos se cobran venganza de este pueblo, ¿no? Les dicen que se circunciden, y cuando están ahí en el momento más doloroso y de recuperación, van y masacran a todos. Entonces, bueno, por de ahí vienen las palabras de Jacob para ellos. Así que pues este par era tremendo, y bueno, pues el símbolo de Simeón, como hermano también mayor, pues es la espada, y la ciudad de Siquem, donde llevaron a cabo esto, ¿no? Pues bueno, es controversial, pero bueno, pues finalmente simplemente eran elementos y rasgos, ¿no? Nosotros lo vemos así como más democrático occidental, pero pues en aquellos tiempos no tenían tantos como ideas así de verlo mal, ¿no? El caso de Leví, pues que es el siguiente hermano o la siguiente tribu, ¿sí? El símbolo es el pectoral del Cohen Agadol, o del sumo sacerdote. Y aquí el pasaje está en Deuteronomio 33:8, donde dice: a Leví dijo, tu tumim y tu urim sean para tu varón piadoso, o sea, para el sacerdote, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Así que de ahí viene. Y bueno, pues esto es muy también hasta cierto punto lógico, este elemento, porque la tribu de Leví pues era la tribu sacerdotal, de donde vendría, por supuesto, el sumo sacerdote. Y bueno, pues es el símbolo que los identificaría históricamente y que hasta el día de hoy pues es muy representativo del sumo sacerdote. Las 12 piedras del pectoral contenían, bueno, en la parte, digamos, de atrás, una especie de compartimento bolsa donde se guardaban estas piedras llamadas Tumim y Urim. Y bueno, pues es una forma de representar a la tribu de Leví. ¿Quién seguía, o quién sigue más bien, después de la tribu de Leví, en los hermanos que le fueron, o los hijos que fueron haciendo Jacob? Pues el cuarto fue Judá. Y bueno, pues aquí es tal vez la tribu más conocida en cuanto a su símbolo, que es por supuesto el león, ¿sí? En Génesis 49, Jacob dijo: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Bueno, pues es muy obvio que el león representaba, o hasta el día de hoy, ¿no? Pues es un animal muy fuerte, la fortaleza, la realeza, ¿no? De Judá vendrían los reyes, se les dio este privilegio de que de la tribu de Judá vendrían los reyes que gobernarían en Israel, el cetro, el legislador, y bueno, pues todos estos rasgos que, como digamos, león, ¿no? Tendrían también esta tribu gobernante. Entonces, por eso Judá, pues es representado por medio del león. Al Mesías se le llama el león de la tribu de Judá también. Muy bien. Bueno, pues la siguiente tribu es la tribu de Isaacar. Y están representados de dos maneras, principalmente por el sol, la luna, y a veces se aparecen rodeado de estrellas, o también a través de un asno. Sí. Y bueno, ¿de dónde viene? En Génesis 49:14 dice: Isaacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Entonces, bueno, pues el asno no necesariamente era así como hoy lo tenemos, de una forma muy, muy, muy peyorativa, ¿no? Como el que es burro, el que, bueno, hasta es casi sinónimo, justamente, el ignorante, el que no sabe. Pero en aquellos días el asno, el burro, pues era más bien visto como un símbolo de trabajo y de, pues, de esfuerzo, de fortaleza y también de humildad. Y el tema del sol y la luna, las estrellas, es porque se considera que la tribu de Isaacar eran expertos en el entendimiento de los tiempos. Así que ellos eran de los que andaban más atentos de cuándo era Rosh Chodesh, de las festividades y, bueno, pues de las señales que también Dios estableció a través de los astros, las estrellas, todo esto. Entonces, pues por eso es que se le representa a la tribu de Isaacar con esto. Y bueno, pues a lo mejor de aquí podemos empezar a pensar. Yo sé que siempre nos ha quedado en alguna parte por ahí la duda de qué tribu seré, ¿no? O sea, pues tendríamos que ser de alguna, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor entender un poco de estos escudos te puede ayudar, tal vez te identifiques de alguna manera con alguno o con otro y por ahí puede ser, ¿no? No vamos a sacar tampoco conclusiones determinantes, pero bueno, de alguna manera, ¿por qué no? A lo mejor eres una persona apasionada de los, pues no sé, de los astros, de las estrellas, te gusta andar viendo el cielo por ahí. Bueno, pues a lo mejor Isaacar es tu tribu, ¿no? Muy bien, bueno, dice ahora la sexta tribu, que es la tribu de Zabulón, estaba representada por un barco. La tribu de Zabulón se representa generalmente así, con un barco. Y aquí sí tenemos incluso dos citas que coinciden de alguna manera con esta idea. Dice en Génesis 49, primero en palabras de Jacob, el patriarca, dice: Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Así que pues se consideraba que eran una tribu mercantil, eran una tribu que comerciaba a través del mar, ¿no? Eran comerciantes marítimos y bueno, pues el mar era una forma también, ¿no? Muy eficiente, digámoslo así, de hacer transportación de grandes mercancías. Y en Deuteronomio 33 dice: a Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres. Así que pues eran de los que andaban fuera. Si tú eres ahí de los que no les gusta estar mucho en casa, o bueno, no digo que no te guste estar en casa, pero a lo mejor pues sí, te gusta andar por ahí, o a lo mejor te gustan las ventas, eres comerciante, no lo sé, pues a lo mejor, ¿por qué no? La Zabulón es tu tribu. Y bueno, no se trata de que una tribu sea mejor que otra, porque yo sé que también todos tienen este anhelo de pronto de, ah, yo soy, quiero ser de la tribu de Judá o de la tribu de Levi, ¿no? Como si no fuera a haber otra, pero pues realmente, miren, yo creo que es irrelevante de qué tribu somos. Lo que más importa es que seamos parte de ese pueblo, que somos injertados. Y bueno, pues ya de dónde seremos, pues ya Dios lo sabrá. Y bueno, pues simplemente son características que, bueno, pues nos pueden acercar tal vez a considerar, ¿por qué no? Bueno, la siguiente tribu es la tribu de Gad. Y Gad está representado por un campamento militar o una tienda de campaña, aunque principalmente se le da la idea de que es un campamento militar. Y en Génesis 49, 19 está escrito: Gad ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Así que pues era una tribu guerrera, era una tribu de soldados, era aquellos que de los que salían a la batalla. Y pues el símbolo del campamento era porque los ejércitos así se movían, así acampaban. Entonces era una pues, característica también, ¿no? Muy, muy entendida, que habitaban en tiendas mientras estaban en campamentos, ya cuando se habían establecido en la tierra de Israel. Gad fue una de las tribus que se quedó al lado oeste del Jordán y bueno, pues tuvo que defender repetidamente su territorio. Así que pues desde tiempos proféticos de Jacob, por algo se le dijo, ejército la acometerá, mas él acometerá al fin, o sea, logrará la victoria, ¿no? Y bueno, también se le reconoce a Gad como una tribu que fue a la guerra con Josué para conquistar el otro lado, la tierra de Canaán. Entonces, pues, si a lo mejor eres de estos, pues digámoslo así, medio luchador, soldado, no sé, te gusta jugar al gocha o algo así. A lo mejor eres de la tribu de Gad, ¿no? No lo sé, pero bueno, o a lo mejor te gusta andar ahí acampando. Bueno, pues también, ¿no? Porque ese es el símbolo, la tienda de campaña de los soldados. Y la siguiente tribu es la tribu de Neftalí. La octava tribu, la tribu de Neftalí. Aquí sí, hay un consenso general en toda la información. La tribu de Neftalí es representado por una sierva. Y dice en Génesis 49, 21, Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Y bueno, pues se considera que este era el símbolo porque el patriarca Neftalí era muy conocido por ser sumamente ágil y sumamente rápido. Y bueno, pues si has observado cómo se mueven las gacelas, aunque aparentemente no son animales tan fuertes, son animales súper veloces, súper ágiles. Y bueno, pues así como con una energía, ¿no? Muy grande. Entonces, pues si eres de aquellos que les gusta estarse moviendo, que son ágiles, que andan saltando. Bueno, pues tal vez la tribu de Neftalí sea la tuya. Algunos niños parecería que todos son de Neftalí, pero no, seguramente vienen de otras tribus. Bueno, pues ahora vamos a la siguiente tribu, que es la tribu de Asher o Aser. La tribu de Asher, que es la novena tribu. Su símbolo, su escudo, ¿sí? Aquí también varía. Aquí puede ser o una copa de aceite. Y también se le representa por medio del árbol de olivo o el cedro o incluso el pan, ¿no? Y bueno, dice ahí en Génesis 49, 20, el pan de Aser o Asher será substancioso y él dará deleites al rey. Entonces, bueno, en el caso del cedro, pues es el árbol de donde se extraía el olivo, por eso se le representaba con el olivo o con una copa de aceite. Pero en sí mismo, pues representa prosperidad, longevidad. Sí, unción, sí, y los olivos, pues ya comentamos, es el árbol de donde se extraían, o se extrae todavía, por supuesto, el aceite, que representa prosperidad y unción. Y pues en su territorio se consideraba que había una abundancia de esto, ¿no? De cedros, de olivos, de campos de trigo, de donde finalmente se extraía el pan. Entonces, pues, dice él dará deleites al rey. ¿Por qué? Porque, pues, los reyes, obviamente, pues, tenían que tener esto entre sus elementos, ¿no? El aceite, el pan que se extrae del trigo, entonces por eso es que pues eran elementos que el pueblo de Asher. Entonces era un pueblo próspero, perdón, era un pueblo o una tribu próspera. Así que bueno, pues si te ha ido bien, ahora sí que no te quejas, tal vez eres de las tribus de Asher, que el Eterno les ha permitido prosperar y ser de bendición para otros, ¿no? También no nada más era. No solo era eso. Bueno, ahora, ¿qué otra tribu sigue? La tribu de Dan. La tribu de Dan es la décima tribu y se representa por medio de una serpiente o bien de una balanza. Y esto se da justamente por la cita que hace referencia a Dan. Fíjense, dice en el capítulo 49 de Génesis. Génesis 49, 16 y 17. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Entonces, bueno, pues por este pasaje en particular es que se le asignan cualquiera de estos dos elementos, dan como una tribu que de alguna manera juzgaría, de ahí viene Sansón, que fue uno de los jueces más famosos, y no es que el más famoso de todos, así que Dan se le daría también, de alguna manera, dentro de esta tribu, pues este privilegio de poder juzgar al pueblo. Y otro rasgo, pues, es el de la serpiente, que aunque generalmente tiene una connotación negativa, y bueno, de ahí se han derivado ideas de que si ahí viene el anticristo y cosas así, desde extremas así, pues bueno, de alguna manera la serpiente también se le reconoce por la astucia, por ser un animalito muy astuto que se esconde. Y bueno, la muestra de eso es que se esconde junto al camino y muerde por atrás los talones del caballo para hacer caer al jinete. Entonces, pues aunque no fuese tan fuerte, un animal tan fuerte como otros, sí es capaz de hacerles caer. Entonces, bueno, pues de ahí el símbolo o el escudo de la tribu de Dan. Siguiente tribu, la tribu de Joseph. Y bueno, pues este también es un símbolo bastante representativo en la vida de Joseph. Vamos a leer unos pasajes que están en Deuteronomio 33, verso 16. Dice, a Joseph dijo, bendita del Eterno sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza. Venga sobre la cabeza de Joseph y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Bueno, pues de esta bendición la idea es que pues hay esta abundancia, pero principalmente es la gavilla que representa la riqueza, la producción de la tierra, pero también por el sueño. Recuerden ustedes que Joseph tuvo uno de estos sueños particulares que tenía, y en este caso uno de ellos era el ver un montón de gavillas, entre ellas las de todos los hermanos, que se inclinaban a la suya. Entonces, por eso es que a Joseph se le asigna también pues el símbolo de la gavilla de trigo, que el trigo pues es este elemento también de abundancia. Y bueno, pues finalmente la tribu de Benjamín o Benjamín, representada por el lobo. Dice en Génesis 49:27, Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esta tribu era conocida por su ferocidad en el ataque. Fueron famosos en la guerra y por su precisión en la onda. En Jueces capítulo 20 se arma ahí la guerra civil y prácticamente todas las tribus contra Benjamín. Y Benjamín les dio batalla, ¿no? Ahí les dio batalla bastante, y eso que eran prácticamente todas las tribus contra ellos. Ahí es donde se menciona que eran muy fuertes, que eran muy valientes, que eran guerreros muy feroces, que disparaban a un cabello y con la onda y le daban. Entonces, bueno, pues es una forma de decir que eran ahora sí que hombres letales. Entonces era así como el comando especial de Israel, y esta es la tribu de Benjamín, que pues les decía yo, es como esa ferocidad que tenían en la batalla. Pues estos serían los símbolos de las 12 tribus. Respecto a Efraín y Manasés, que, pues digámoslo así, llegarían después, ¿no? Obviamente de la época de los hijos de Jacob. Y a Efraín se le representa por medio de un buey o un toro, ¿sí? Y a Manasés hay variantes. Algunos lo ponen como una palmera, como un árbol, o con las, de alguna manera como Egipto, porque de ahí vinieron, pero realmente los símbolos más reconocidos y representativos pues son estos 12 de los hijos de Jacob. Y bueno, pues hasta ahí es parte, ¿no?, de lo que nos deja y nos revela el Eterno a través de la palabra. La verdad es que pues siempre habrá mucho más que buscar y que informarnos, pero me parece relevante, ¿no?, al menos entender un poco mejor, ¿no?, ciertos pues atributos que se les dieron de alguna manera a través de estos escudos, y reconocer y entender mejor, ¿no?, también que todos tenemos rasgos, características diferentes. Por supuesto, cada hijo era diferente, el caso de los 12 hijos de Jacob, y de ahí el atribuirles pues todos estos símbolos. Así que bueno, pues espero que haya sido de bendición para ti conocer de qué se tratan todos estos símbolos y a lo mejor, como decía yo, te puedas identificar por medio de esta información con alguna de las tribus. Si es así, pues ahí déjanos en los comentarios a qué tribu consideras que perteneces y por qué. Y ya veremos, el tiempo nos dirá si tenías o no tenías razón, ¿no? Ya veremos ahí en los comentarios a ver de cuántas tribus surgen, cuántas tribus salen ahí después de conocer esto. Que el Eterno te bendiga. Shalom.